comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente del Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, después de varios programas medio dramáticos, que hasta por ahí no hubo problema. Bueno, ha pasado de todo y vamos a ver si volvemos a la normalidad o más o menos a la normalidad, ¿no? Al menos se está poniendo primaveral. En buena hora, ya está bueno de tanto invierno, ¿no es cierto? Aquí estamos con Katy en la Radio Santa María y vamos a conversar con un amigo que ustedes ya conocen, que es Juan Carlos Viveros Cobus, de Defendamos Chiloé, ingeniero comercial, y que supongo que estará en Ancud. Hola, Juan Carlos.
Hola, Peter, ¿cómo estás? Gracias por la invitación de nuevo. Y sí, en Ancud, en el archipiélago de Chiloé.
¿Cómo está la vida por ahí?
Uf, con la introducción que hiciste del invierno largo, frío, mucha lluvia, la lluvia bienvenida, por supuesto. También con bastantes terremotos en los temas que vamos a conversar.
Ya, aquí le estamos aumentando un poco el volumen porque te escucho muy bajito. Ya, oye, Juan Carlos, bueno, ahí tuvimos hartos feriados, fin de semana larguísimo, y en eso empezaron a pasar de todo, justo en los días feriados. Justo aparece la noticia esta de la desregulación de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados a la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En la Cámara de Diputados, y ahí hay que contar que venía bastante bien desde la Comisión de Medio Ambiente, pero como en nuestro Parlamento están, y parece que y más allá del Parlamento están en onda de ponerle hartos palitos a ese proyecto de ley, de hecho lleva 8 años de tramitación más algunos años del proyecto anterior. Este es el segundo proyecto de lo mismo. Bueno, se le ocurrió nada menos que pasarlo también por la Comisión de Agricultura. Los diputados se encargaban de poner, creo que fueron 300, 400 indicaciones. La mayor parte siguen cayendo solas, eran para puro molestar nomás. Y la idea es fregar, pues, de demorar la tramitación, de que no salga esa ley. Y en eso ocurrió que algunos diputados estos lograron salirse de la suya, con la suya, en algunas de estas indicaciones. Yo al menos tengo dos registradas específicamente, a lo mejor tú tienes más. Y una de ellas es la que causó bastante escozor, y hay hasta una declaración pública a causa de eso, que es la bajada de perfil para permitir que puedan haber actividades industriales en las áreas protegidas, lo cual ya es como el colmo, ¿no es cierto? Y la segunda es que como que ya no existen los sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad, ya no son área protegida en esta ley. Cosas que son bastante como increíbles, pero a esta altura de parte de nuestros políticos se puede esperar cualquier cosa. Entonces, Juan Carlos, ustedes emitieron una declaración que fue firmada por más de 50 organizaciones. Cuéntanos de esto.
Lamentable lo que señala Peter. Produce gran tristeza en quienes amamos la vida, quienes defendemos el medio ambiente, que somos millones de personas en este país, y cuántos millones seremos en el planeta, ¿no? La situación es grave. Hay que partir de la base que estamos en un contexto de emergencia climática, y ecológica, de una pérdida de la biodiversidad tremenda, donde sabemos que son los océanos, los mares, el maritorio, el lugar fundamental, las áreas fundamentales a proteger, a conservar, para tratar de revertir esta emergencia que podría, que nos tiene con la soga al cuello como especie humana. Entonces, siempre tenemos que nos defendemos del medio ambiente, que nos defendemos los ecosistemas, la biodiversidad, siempre tenemos una esperanza de que nuestro parlamento, nuestro gobierno, de alguna manera va a entender, va a tomar conciencia de la situación. Y cuando estamos con esa fe y con esa esperanza, trabajando siempre con argumentos, siempre con una postura de respeto, algunas veces más firme que otras, con mayor vehemencia, como corresponde, pero siempre dentro de la ley, ¿cierto?, de los argumentos, nosotros nos encontramos con estos baldes de agua fría que vienen a generar un remesón en quienes estamos en esto. ¿Cómo va a ser posible que el servicio, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado de Chile, una ley que lleva, creo que en total, con lo que decías tú de los dos proyectos, cerca de 11 años de tramitación, donde le han puesto miles de indicaciones, Peter, no solamente 400. ¿Cómo es posible que ahora, donde el gobierno actual sí le pone urgencia al proyecto, lo que es bienvenido, aparezcan estas comisiones cambiando el sentido completo de la ley? El sentido de crear un servicio de biodiversidad y áreas protegidas es, valga la redundancia, proteger,
claro,
conservar. Es imposible que tengamos concesiones industriales al interior, y esta comisión lo permite. Ahora hay que señalar, sí, que las instancias o los trámites legislativos continúan. Quedan dos o tres trámites aún, por lo cual instamos a toda la gente que nos está escuchando a seguir apoyando este tipo de campañas, a seguir informándose, porque aún es posible que logramos revertir esta situación y que definitivamente las áreas protegidas del país, sobre todo de nuestra amada Patagonia, ¿cierto?, de aquí del archipiélago hasta allá hasta Magallanes, pasando por ustedes, me dicen, tenga esta conciencia y este grado de respeto, este grado de protección que se merece.
Así es. Bueno, es como una... es como insólito, ¿eh?, que justo para fiestas patrias hay tanta gente que se llena la boca con la patria y la bandera, que este, que lo otro, pero se olvidan olímpicamente que la patria es justamente nuestro territorio, lo que nos alimenta, el patrimonio, lo que llaman el patrimonio, y más patrimonio que un área protegida, ¿qué, po? Entonces, es como insólito, ¿no? Oye, bueno, ¿y qué es lo que dice la declaración y cuáles han sido los efectos de ella?
Leí tu columna, Peter, ¿eh?, de Fiestas Patrias, y precisamente me llamó mucho la atención ese hilo, esa conexión que haces, que es muy cierta. Patria, patrimonio, que viene de ese sentir, de ese pensar, de ese habitar un territorio maritorio, ¿cierto? Donde lo más importante precisamente es, otra vez lo repito, es el territorio donde estamos, donde vivimos, y que tiene estos lugares de marinos de altísimo valor para la biodiversidad, de altísimo valor para la esperanza mundial. Entonces, bueno, muy buena tu columna, aprovecho de decírtelo. Respecto al comunicado, claro, se articularon más de 50 organizaciones de todo el país, porque nos llamaron la atención de que no solamente existe esto de la salmonicultura en áreas protegidas, sino que también en otras áreas protegidas de la zona central, de la zona norte, son otros sectores industriales que también están operando al interior. Una persona de la Fundación Chile Sustentable, en una reunión hace unos días atrás, nos comentaba que cerca del 42% de las áreas protegidas del país tienen concesiones industriales, tienen industrias operando al interior, Peter. Entonces, claro, nos vimos en la urgencia y en la necesidad de salir a decir algo, de decirle algo al Congreso, de decirle algo al gobierno, que ya basta de esto. Es como que viviéramos en realidades paralelas, Peter. Y lo digo con todo respeto, yo no quiero jamás faltarle el respeto a nadie, ni siquiera a un congresista, del lado que sea y de la opinión que tenga. Al contrario, hacerlo caer en conciencia. No vivimos en mundos paralelos, aunque pareciera que lo fuera. Tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera. Y esa manera significa que los lugares prioritarios deben ser conservados, porque si no, definitivamente nos pusimos la pistola en la sien y nos vamos a disparar. Y vamos a desaparecer nosotros, los congresistas, los presidentes de la República, y los megamillonarios también, y sus familiares y todo.
Es que lo insólito es que esta gente que está haciendo las leyes ahí, o tratando de que no salgan, en este caso, debieran conocer qué es lo que se ha suscrito antes. Y resulta que nuestro país ha suscrito al menos dos convenciones internacionales en las cuales dice clarito que no habrán actividades industriales en las áreas protegidas. Esa es la Convención de Washington y la Convención para Conservación de la Biodiversidad. Entonces, ¿cómo va a conservar biodiversidad si está dejando la embarrada dentro de las áreas protegidas? Porque la área protegida es como la frontera, el final del sistema. Entonces, si no saben de la existencia de eso y no van a hacerla respetar, yo no sé qué es lo que hacen ahí, pues.
Buen punto, Peter. Esas convenciones forman parte del cuerpo legislativo de la ley chilena. No es algo menor. Son parte de la ley. Por eso Chile adhiere a las convenciones, las firma, y son parte, y pasan a ser parte de nuestra legislación.
Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, porque como tú mismo decías, todavía quedan trámites por delante, tiene que pasar por el plenario de la Cámara de Diputados. Es esperar que los diputados ahí vuelvan al texto de la Comisión de Medio Ambiente y se olviden de todas estas pachotadas que se les ocurren para puro hacer perder el tiempo nomás. Y ahí volverá el Senado y vamos a ver qué pasa en el Senado, que de repente es peor que todavía que la Cámara de Diputados, y ahí volverá Comisión Mixta. O sea, tenemos por el rato todavía en este proyecto de tantos años de tramitación, ¿no? Como que, total, la biodiversidad en nuestro país no importa, pues, ¿para qué?
Sí, Peter, y sumémosle eso, que quedan alrededor de tres trámites donde el resultado todavía es incierto y que nosotros vamos a defender, las organizaciones, ¿cierto?, a nivel nacional, ambientales, socioambientales, vamos a defender que lo que quedó escrito entre la Comisión de Medio Ambiente, donde sí se prohíben las actividades industriales dentro de áreas protegidas, sea el texto que finalmente se apruebe. Esa es nuestra batalla ahora. Y nuestra campaña de conciencia para los parlamentarios que voten a favor de aquello. Pero por otro lado también mencionar lo que acaba de salir como bombazo noticioso del reportaje de Fundación Terra en el medio del desconcierto. Acaba de salir hoy día la segunda parte de un reportaje. En la primera parte de aquel se nombran 70 concesiones salmoneras al interior de áreas protegidas que estarían operando en condiciones de caducidad, es decir, de cierre. Y en el reportaje que aparece hoy, son 210 concesiones más, Peter. Son 280 en total las concesiones que estarían al interior de 5 áreas protegidas de Chile, de la Patagonia, de la región de ustedes, en Aysén y de la región de Magallanes, que estarían operando bajo causales de caducidad. Es decir, en condiciones de cerrarse y que los servicios de la institucionalidad pública del Estado de Chile no cumplieron con sus funciones. ¿Qué me dices de eso?
Bueno, eso no es nada nuevo para nosotros, Juan Carlos. Nosotros años atrás, cuando trabajábamos con Héctor Coll, Hernán Espinosa es su nombre verdadero, justamente le denunciamos a la Subsecretaría de Fuerza Armada, ya no me acuerdo cuánto, pero eran harta concesiones salmoneras que tenían causales de caducidad. ¿Tú crees que nos contestaron alguna vez? Ni siquiera eso. O sea, están recontra denunciados, po. O sea, aquí en este país hay que armar un tremendo escándalo, tenéis que tener unos pesos pesados detrás tuyo, llegar poco menos que al presidente, porque si no, no pasa nada, po. Entonces, nada nuevo. Las salmoneras esas que están en el Parque Nacional Laguna San Rafael, te aseguro que llevan más de 25 años de concesión. A los 25 años caducan las concesiones. O sea, la misma Subsecretaría de Fuerza Armada y Cernapesca, que saben estas cosas, a esos 25 años perfectamente los podrían haber sacado de ahí. Sin embargo, siguen ahí. Las que están en el Parque Nacional Isla Magdalena, no sé, en una de esas tienen un poco menos de 25 años y la irán a sacar a los 25 años, ojalá, pues.
Vamos a ver qué pasa con eso, pues, Peter. Sí. Ahora, a pesar de que no es una novedad para ustedes, que llevan años trabajando y que tienen un prestigio, una reputación ustedes como activistas defensores de la madre naturaleza, en fondo, sí hay una novedad, que el gobierno actual ha dicho que quiere ser un gobierno ecológico, y el presidente de la República, ni más ni menos, en su Magallanes natal, ha anunciado que la industria salmonera tiene que salir de las áreas protegidas. Por lo tanto, ese cambio, más allá de lo que opinen, no es una opinión política la que yo estoy diciendo, es un hecho ese anuncio del presidente de gobierno ecológico y de que la monocultura tiene que salir de las áreas protegidas es un anuncio que cambia el escenario. Y que nosotros, las organizaciones que estamos detrás, tenemos que apoyar para que finalmente se cumpla.
Ya, pues, y a propósito de eso, Juan Carlos, tú que eres ingeniero comercial, ¿qué opinas del TPP? Que evidentemente, si se llega a aprobar, le va a dar un poder tremendo a las multinacionales, especialmente esas salmoneras también, ¿no?
Fíjate, Pedro, que esa es una muy buena pregunta. De ser Chile el país que más tratados de libre comercio
justamente
tiene en el mundo, más tratados de libre comercio tiene en el mundo.
Y estamos todos, pero llenos de plata, llenos de trabajo.
Claro. Como profesional del área de la economía, te podría decir que esos tratados ya no tienen la validez que tenían antes, porque acuérdate que antes existían los aranceles diferenciados por país, en los cuales los productos que entraban de diferentes países tenían distintas tasas de interés, ¿cierto? Esos tratados que Chile ya firmó, bilaterales algunos con los países más grandes, multilaterales otros, ya generaron que prácticamente la tasa de interés para los bienes y servicios que ingresan del extranjero es cero. Y acuérdate que lo que nos decían los presidentes, ¿cierto? Lagos y Frey, era que lo que se iba a firmar era para que hayan aranceles cero y los productos entren más baratos. Aquello ya se cumplió, Peter. Entonces no entendemos por qué Chile sigue en esta instancia de tener que firmar tratados de libre comercio si ya están firmados los otros anteriores, con prácticamente los mismos países a nivel bilateral, es decir, país con país. Y aquellos aranceles que ya llegaron a cero ya están ahí en ese nivel. Por lo tanto, uno puede también perfectamente pensar, y bueno, ¿qué más hay detrás? Si ya no necesitamos más tratados de libre comercio. Incluso necesitamos a veces reforzar la economía propia, reforzar la soberanía alimentaria y la soberanía nacional también. ¿Entiendes? Entonces, yo no les creo mucho lo que hay detrás de eso. Lo que yo veo es que hay otras intenciones. También es por lo que lo vea yo, lo han dicho economistas prestigiosos de universidades grandes. Chilenos que trabajan en Estados Unidos, en grandes universidades, han dicho lo mismo. Que esto no tiene sentido, que esto no es un camino que tiene que seguir Chile. El camino que tiene que seguir Chile es otro: la innovación, el desarrollo sostenible, la tecnología, el dejar de producir, de reventar los recursos naturales. Ese es el camino, pero no creo yo que sea este de firmar estos tratados de libre comercio que tienen esta tremenda sombra detrás de la pérdida de soberanía política, económica y la pérdida de soberanía alimentaria.
Bueno, justamente cuando se critica que eso puede pasar con el TPP-11, la pérdida de soberanía, la respuesta fue, pero si ya la perdimos ya con los tratados anteriores, entonces, ¿qué están reclamando? O sea, están ellos mismos dicen que los tratados son para perder soberanía, pues. Y ese es el patriotismo que tenemos en este país, pues. Entonces, yo no entiendo nada, ¿ya? Y bueno, uno dice, bueno, tenemos tantos tratados, deberíamos estar flotando en pura bonanza, en igualdad económica, unos sueldos mínimos pero impresionantes, todo el mundo trabajando en unos trabajos pero magníficos, sin embargo no pasa nada de eso, pues. Entonces, ¿de qué sirven los tratados eso?
Bueno, finalmente los tratados, Peter, favorecen, ¿cierto?, a las grandes industrias. Ya lo sabemos.
A las transnacionales.
Exactamente. Las nacionales y las transnacionales, finalmente. Y son ellos los que se llevan las grandes utilidades, porque finalmente en el mercado ellos regulan los precios, regulan los sueldos. Por lo tanto, eso no se ve traducido directamente en una bonanza en la que dices tú, de servicios públicos de calidad, por ejemplo, porque el Estado, con lo que recauda de los impuestos, esas grandes exportaciones o esos grandes comercios que hay, ¿cierto?, de los tratados, producto de los tratados, podría ofrecer una cantidad de servicios públicos mucho mejores, con mayor equidad, con mayor igualdad, a mejor precio, ¿cierto? Y eso no sucede tampoco. Entonces, aquí lo que estamos enfrente, lo que tenemos en realidad, insisto siempre, es un Estado ausente. Un Estado que deja, que permite, que sea la actividad económica propiamente tal de los grandes capitales la que se lleve las utilidades, las ganancias, las ventas, las mejorías, y seamos siempre los habitantes del país, entre comillas, como los esclavos, ¿no? Los peones, digamos, para no decirlo tan fuerte que no les gusta. Somos los peones, las peonas, ¿cierto? Que hacemos el trabajo para que estas grandes empresas funcionen, con lo cual nos dan una platita para comer y para subsistir. Eso tiene que terminar, porque eso no es consciente. Nosotros necesitamos una economía, sí, claro, pero una economía consciente, una política económica consciente. Y para eso yo creo que nosotras, los que estamos en estas actividades, como ustedes allá en Estén, nosotros acá en Chiloé, sí que somos realmente patriotas y matriotas. Defendemos la patria y la matria, ¿cierto? Mm. Nosotros defendemos la vida. Entonces, aprovechamos a hacer un llamado, ¿cierto?, a toda la gente que nos está escuchando, a que apoye las organizaciones locales, ustedes ahí en Aysén, a nosotros en Chiloé, la gente en Magallanes, porque nosotros estamos defendiendo la vida, y la vida es para todas y todos.
Sí, lo que pasa es que yo creo que el grueso de la gente no entiende estas cosas, entonces se quedan en lo que dicen unos y otros. Unos dicen que es la última maravilla, los otros dicen que es lo peor, y al final no saben en qué creer, pues. Porque son temas como difíciles de entender también, pues. Por eso que yo al menos me rijo por mi olfato de lo que te digo, de bueno, si ya tenemos tantos tratados y no mejora las cosas, ¿de qué sirven entonces? Y vamos viendo cómo nos imponen esta tratado, que terminan las multinacionales gobernando el mundo, como dice David Corr, limitando la soberanía, reforzando el extractivismo, eliminando el sector manufacturero de los países, nos llenan de los cachureos de ellos, evidentemente, proteccionista, pero para las corporaciones, no para los países, restringiendo la economía nacional. Por ejemplo, el tema de las AFP y la nueva constitución. Si se firma el TTP, empieza a amarrar también ese tipo de cosas.
Así es, Peter. Mira, yo creo que nosotros, para que la gente que nos escucha o que nos sigue en redes sociales, tanto en Magallanes, Aysén, Chiloé, todo el país, entienda, comprenda lo que estamos haciendo, le vamos a hacer una pregunta muy simple. ¿Es necesario seguir destruyendo los recursos naturales y el medio ambiente para generar economía, y una economía que en general se la llevan las utilidades los grandes? Esa es la pregunta que tenemos que hacerle a la gente común y corriente. ¿Usted cree que es necesario seguir destruyendo el medio ambiente y los recursos naturales para hacer economía, cuando a la economía se la llevan los grandes? Uh-huh. Y esa pregunta probablemente sí la entiendan. Una pregunta simple y que tiene una respuesta. Sí, yo creo que sí, se tienen que seguir destruyendo la naturaleza, o no, yo creo que no se debe seguir destruyendo. Y cuando hacemos esa pregunta simple y claro, así la entienden. Pasa que ciertos sectores se especializan, ¿cierto?, en hablar las cosas de otra manera, pues, con palabras rebuscadas y con frases que enredan un poco la cosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que también luchar, batallar, para decir las cosas de una manera más simple, más directa, y que lleguen a la gente de esa manera, Pedro.
Bueno, y finalmente este tipo de tratados son bastante antidemocráticos, porque son para mantener el estatus especialmente económico de estas grandes empresas internacionales, evitar la interferencia, entre comillas, de los estados, y expropiarnos nuestros recursos, y evitar los royalties mineros, las exportaciones de productos orgánicos, por ejemplo. Juan Carlos, nos quedan pocos minutos. No sé si queda algo importante que se quede en el tintero.
Solamente un llamado a la gente, como te digo, Peti, repito, a la gente, a la maravillosa gente que tienen ustedes ahí en Aysén, en esas islas maravillosas también que tienen, a que defienda a sus organizaciones locales, a que se meta, que participe, que actúe. Si el trabajo no les permite o las distancias son muy largas físicamente, pues en las redes sociales, compartir, opinar, difundir, estar presente, escuchar los programas, leer las columnas, es súper importante, porque los gobiernos observan las redes sociales, observan los medios de comunicación, y es ahí donde, aparte de físicamente, en persona tenemos que también estar. Así que invitar a todas y a todos a que apoyen nuestras campañas, a que apoyen a las organizaciones locales.
Uh-huh. ¿Y cómo está la cosa en Chile a propósito?
La cosa en Chiloé está igual complicada como en todos lados. Gracias a Dios, sí. Ayer hablábamos con un amigo, con Álvaro Montaña, que tú conoces, que en Chiloé no hay hambruna, porque acá en Chiloé, bueno, la gente tiene esa cultura, cierto, de borde costero, que es mar y tierra, donde gracias a Dios, la mayoría tiene una porción de tierra en la cual trabajar y tener su agricultura y tener sus animales, y si no, todavía hay algo de alimentos en el mar también, en algunos sectores. Por lo tanto, aquí no se nota esa gran pobreza, esa gran hambruna, pero sí lo que se nota que es una actividad económica que está frenada, una actividad en la cual las condiciones económicas no son de alta calidad, los servicios públicos, educación, salud, siguen siendo malos también, corporaciones municipales educacionales endeudadas hasta el cuello, servicios de salud con enormes colas y listas de espera, con pocos profesionales, con pocos especialistas en salud, y dependiendo básicamente de dos actividades económicas, que son los servicios públicos y la industria acuícola, lo cual es tremendamente grave. Chiloé es una de las regiones de mayor pobreza multidimensional del país. La provincia de Chiloé, que es el epicentro, mira esto y aquí termino, la provincia de Chiloé, el archipiélago, que es el epicentro de la actividad salmonera y chorera, es la provincia de mayor pobreza multidimensional de la región de los lagos, Peter. Ahí se cae el modelo económico completo, ¿me entiendes?
¿Y alguna de las empresas salmoneras tiene su gerencia? ¿Pagan sus impuestos en Chiloé, Juan Carlos?
En general, la industria acuícola paga ciertos impuestos en Chiloé. Paga algunas patentes, por ejemplo, las patentes directamente de los vehículos, esas cosas, porque a la vez reciben un subsidio. Pues. Aquí las patentes de vehículos, camiones, camionetas, etcétera, están subsidiadas en un 50%. Entonces esas las pagan acá. Y un porcentaje de las patentes comerciales también las pagan acá, que va una plata al gobierno regional y una plata a los municipios. Pero no el 100% de sus patentes, una parte nomás. ¿Entiendes?
Porque yo veo que las empresas que están acá en Aysén tienen su gerencia en Puerto Montt, en Puerto Vara, en Santiago.
Las gerencias están todas en esos lugares. Aquí en Chiloé no hay gerencias.
¿No hay qué?
No hay gerencias. Solo.
Ya, pues. Pero es que ahí es donde pagan los impuestos grandes, pues si los otros son las bicocas, ¿no?
Exacto.
Donde está la gerencia se pagan las utilidades, todo eso, los impuestos a la renta, esas cosas.
Exacto.
Así está la cosa. Y son las 4 de la tarde en Chile. Bueno, se nos termina el programa, pues, Juan Carlos. Ha sido un gusto conversar nuevamente contigo. Medio deprea, pero así está la realidad, parece. Así que a ver si conversamos más adelante de nuevo, pues.
Ánimo, hermano, ánimo a toda la gente allá, porque aunque las condiciones estén en contra todas, tenemos que seguir, siempre, hasta el final.
Así es, nunca hay que tirar la toalla.
Jamás retroceder ni rendirse, nunca.
Sí, pues ya, aquí, bueno, ¿para qué te digo? Cuando estábamos con los médicos proyectos, todo el mundo decía, no, esto es puro perder el tiempo, ir a pelear con estos tremendos monstruos. ¿Y dónde están? Igual les terminamos ganando.
Hay que seguir, hermano.
Así que habrá que seguir nomás, pues. Así que ánimo. Un abrazo, Juan Carlos, y será hasta la próxima, pues. Gracias. Sí,
muchas gracias. Saludos a todos allá, a todas.
Ya, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.